Qué alegría, como les decía, recibirlos en la Iglesia Nueva Vida y compartir juntos, vivir estos tiempos hermosos en la presencia del Señor. Y esto especial de hoy de presentar bebés, hermoso, el regalo del Señor para cada familia, el regalo que el Señor nos hace como iglesia también de presenciar esto. Y el mensaje de hoy lleva por título, ¿dónde están dos o tres? Y los que alguna vez han leído un pasaje que tiene más o menos las mismas palabras, no se equivoca. Estaba haciendo referencia a ese pasaje, donde están dos o tres. Una frase que probablemente es bastante popular y que muchas veces se usa. Y el mensaje de hoy es justamente basado en eso, donde están dos o tres. Este texto donde Jesús habla, donde Jesús está hablando de esto. La Biblia nos habla una y otra vez de la importancia de estar juntos, la importancia de la comunidad. Desde el libro de Génesis, cuando Dios crea al ser humano y dice no es bueno que el hombre esté solo, hasta el Nuevo Testamento, donde vemos a los primeros cristianos, el principio de la iglesia, y donde la Biblia nos cuenta que los primeros cristianos estaban juntos y ponían todo en común para que a nadie le faltara nada. Podemos decir definitivamente que el ser humano no fue creado para vivir solo. No fue creado para luchar solo. Así como tampoco fue creado para triunfar solo. Dios lo creó para vivir en comunidad, consciente de los demás. En el corazón de Dios, el ser humano debe estar acompañado, debe aprender a vivir con los demás. Y hoy quiero hablar justamente de la importancia de la comunidad, de la unidad, de aprender a vivir juntos, de la importancia de la iglesia y de buscar juntos la voluntad de Dios. De hecho, la palabra iglesia, bueno, aparece en 111 versículos del Nuevo Testamento. Y esta palabra iglesia viene del griego eclesia, que se compone de dos partes, de ek, que quiere decir fuera de o de entre, y la segunda, klesia, que viene del verbo kaleo, que quiere decir llamar. Y en otras palabras, la palabra eclesia quiere literalmente decir llamados afuera o convocados afuera. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra se usa siempre refiriéndose a una congregación local de cristianos. Jamás se refiere a un edificio. Siempre se refiere a las personas que se reúnen, que son llamadas o convocadas. Y por eso muchas veces decimos que nosotros no venimos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nos juntamos y aquí está la iglesia porque llegaron ustedes. Somos la iglesia. No vamos a un lugar que se llama iglesia. Y de hecho, mismo fuera del lenguaje de la Biblia, en el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento, hace 2000 años atrás, cuando en una ciudad se hablaba de eclesia, se hablaba de convocar a los ciudadanos a una reunión pública, de convocar a las personas. Y en el Antiguo Testamento se hizo una traducción al griego y se usó la palabra eclesia para hablar de cuando el pueblo de Israel estaba reunido ante la presencia del Señor. Eso era eclesia. Y algo muy importante que caracterizó a los primeros cristianos, algo que los unía, que era mucho más fuerte que el temor a morir por la persecución de su época, porque recuerden que los primeros cristianos eran perseguidos, eran torturados y asesinados por su fe, pero había algo en ellos más fuerte que el temor a morir y era su amor y su fe inquebrantable en Jesús, en Cristo. Jesús les había prometido que estaría con ellos por siempre. Jesús les había prometido que todo el que creía no se perdería, pero que tendría vida eterna. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los primeros cristianos lo vieron con sus propios ojos, lo creyeron, lo vivieron. Y una de las cosas que me impacta del cristianismo cuando empezó en el primer siglo es el cambio de actitud radical en los discípulos. Pedro negó 3 veces a Jesús porque tenía miedo a morir, miedo que supieran que él estaba con Jesús. y luego de haberlo visto resucitado fue capaz de dar su vida por su Salvador. Pablo perseguía y asesinaba a los cristianos, pero luego de que Jesús saliera a su encuentro, Pablo predicó hasta su último minuto de vida sobre aquel que nos justifica, que nos da paz para con Dios, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre aquel que es el fundamento de nuestra fe, sobre nuestro mediador entre Dios y los hombres, aquel que nos da la victoria y que es la cabeza de la iglesia. Predicó Pablo hasta el último día de su vida. Un cambio radical, cambio increíble. No se jugaba a ser cristiano porque era un juego que podía costarte la vida. Y el problema que tenían los cristianos es que estaban rodeados de un mundo de idolatría en el cual se exigía que se adorara, por ejemplo, a César como un dios. Habían varios dioses. Y un cristiano en un tribunal, en el fondo, no era juzgado tanto porque era cristiano. Por último, para ellos, eso era un dios más. Un cristiano era juzgado porque no quería postrarse ante ningún otro dios, solamente ante Jesucristo. Y ese era el problema, porque desafiaban la autoridad del tribunal cuando les decía: arrodíllate ante esto, ofrece incienso acá. Y eso era el problema, porque ellos simplemente no lo hacían, y no importaba cuánto los torturaban, cuánto les pegaban, cuánto los amenazaban, solamente ante Jesucristo. Una fidelidad increíble, que Dios nos conceda tener esa valentía y esa fe y esa lealtad para con Él. Que comprendamos lo que es ser seguidores de Jesús, confiar en Él plenamente. Tenemos la dicha, el privilegio de no vivir en un mundo que nos asesina o que nos tortura por ser cristiano en este lugar, en este país. Pero muchas veces olvidamos que Él es nuestro Señor cuando llegan problemas en nuestras vidas. Que el Señor fortalezca nuestra fe y nuestros corazones, porque nuestros corazones muy fácilmente se inclinan a otros dioses. Muchas veces tenemos pequeños dioses sentados en el trono de nuestro corazón, siendo el centro de nuestros pensamientos, el trabajo, el dinero, las redes sociales, la fama, el reconocimiento. Jesús nos enseñó que teníamos que darle el primer lugar a Dios, no postrarnos ante ningún otro, incluyéndonos a nosotros mismos. Algunos dicen: yo soy mi propio Dios, yo hago lo que yo quiero. Jesús nos enseña que hay algo mucho más grande que nosotros. Hay un Dios más poderoso, y a pesar de ser más grande que el universo, tomó forma de hombre, dice la Biblia, se despojó de sí mismo y entregó su vida por nosotros. Y eso los primeros cristianos lo entendieron muy bien. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hicieron para cambiar radicalmente de vida, particularmente la segunda generación, los que no habían sido testigos oculares? Una de las cosas, yo creo que es la comunidad. Cuando la iglesia está unida, todos somos más fuertes. Cuando tienen a alguien cerca tuyo que te recuerda lo que Jesús hizo por ti, cuando escuchas testimonios de otras personas de lo que Jesús hizo en sus vidas, cuando tus hermanos te sostienen en oración, hay un poder sobrenatural de Dios en esos encuentros, en esos testimonios, en esas oraciones juntos que fortalecen nuestra fe. Y eso es una actitud que vemos claramente en la Biblia. Hechos 1:14 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hechos 2:42-47 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El sentimiento común era cuidar a los demás, era estar juntos. Vivían en un tiempo extremadamente difícil, donde ser cristiano, como les decía, era, hasta en un momento se hizo ilegal y había persecución y los buscaban. Y además había mucha necesidad, mucha pobreza de forma general, pero la iglesia vivía en unidad, en comunidad, preocupándose los unos por los otros. Y también la Biblia dice en Hechos 12:5, Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Cuando había problemas, cuando un hermano sufría necesidad o vivía una situación difícil, la iglesia se unía en oración. Por eso la importancia de unirse en oración todos juntos, tanto los grupos como nuestras reuniones de oración y aquí en las reuniones generales, así ponemos ante Dios nuestras peticiones y oramos por la iglesia y las necesidades. Y además la Biblia dice en Juan 17, 20 al 21, Jesús en este texto estaba orando por sus discípulos y de pronto empieza a orar por personas que no están ahí presentes. Y él lo dice claramente en este texto, dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús ora por la unidad de la iglesia. Al estar juntos en la presencia de Dios somos transformados, corazones son sanados, Dios revela, se revela a nosotros, situaciones son transformadas y juntos como iglesia somos fortalecidos en nuestra fe, en las enseñanzas de Jesús de amar al prójimo, de bendecir al que nos maldice, porque Dios nos transforma a su imagen al estar juntos en su presencia. ¿Cuántos lo creen? El Señor nos transforma de gloria en gloria. Y eso es lo que ocurre cuando nos reunimos. Y eso es lo primero que las personas que no conocen a Dios ven. Se les hace evidente la presencia de Dios en nuestras vidas cuando nuestras vidas cambian. Al ver los cambios que se producen en nosotros, al ver nuestra actitud, nuestro testimonio en la evidencia al mundo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y sabe, hay un testimonio de un hombre que no era cristiano, que de hecho era un gobernante que buscaba consejo para saber cómo tratar a los cristianos en el segundo siglo, cuando eran capturados, él tenía que juzgarlos. Y él sabía que había problema con ellos porque no obedecían, no se inclinaban, había que torturarlos y matarlos si no obedecían. Y él pide consejo. Este hombre se llama Plinio el Joven, era un abogado, un escritor y un científico de la antigua Roma, y escribe al emperador Trajano entre el año 111 y 112, diciendo esto de los cristianos. Mire, ellos se reúnen, dice, un día señalado, cantan himnos en honor a Cristo, se comprometen a no robar, a devolver el dinero que han pedido prestado, a no mentir y no cometer adulterio. Qué complicado debe ser tener que condenar a alguien que sabes que el tipo de cosa que hace en secreto es esto. Comprometerse a ser honesto, comprometerse a no engañar, a no robar. Este hombre buscaba cómo tratar a los cristianos, pero se encuentra que los cristianos tienen este tipo de actitud. Porque cuando se reúnen, lo hacen para aprender más de cómo ser como Jesús. Lo hacen para comprometerse los unos con los otros a actuar de una forma digna de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy es sobre la importancia de la iglesia, la importancia de la comunidad, la importancia de reunirse y aprender juntos a ser más como Jesús. Tanto aquí en la asamblea todos juntos como en pequeños grupos, al estar reunidos el Señor está en medio nuestro, Él obra en medio nuestro. Y vamos a ver un texto justamente que nos enseña que el Señor nos da autoridad cuando estamos reunidos en su nombre. Este texto se encuentra en Mateo 18, versículo 18 al 20. Dice Jesús lo siguiente: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y este texto nos habla de la importancia de buscar juntos la voluntad de Dios. La responsabilidad de la iglesia como seguidores de Jesús es buscar unidad, buscar un acuerdo entre nosotros y que ese acuerdo esté alineado con la voluntad de Dios para nuestra iglesia y para nuestras vidas. Y hay tres cosas que quiero ver hoy en este texto. Como les decía, la autoridad de la iglesia, o sea, la iglesia tiene autoridad, dice, para atar y desatar. Luego, buscar la voluntad de Dios, orar y pedir según su voluntad. Y finalmente, el hecho que este texto nos promete la presencia de Jesús en medio nuestro cuando estamos dos o tres reunidos en su nombre, cuando estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, cuando estamos en unidad, Jesús está presente y en esa unidad Dios da poder y autoridad a su iglesia. Pero comencemos con este primer punto. ¿Cuál es la autoridad que tenemos como iglesia? Porque aquí Jesús habla de atar y de desatar. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque hay algo interesante. Si usted ya ha leído este texto y ya ha leído el Evangelio de Mateo, quizás se da cuenta que esto no es la primera vez que aparece en el Evangelio. Aparece un poco antes. Jesús habla de atar y desatar. Hay otro texto, dos capítulos antes, donde Jesús habla de esta autoridad. Y es un texto donde él está hablando a Pedro. Y esto se encuentra, como les decía, dos capítulos antes, en Mateo 16, versículo 13 al 19. Leamos juntos para ver lo que decía. Dice, cuando llegó de la región de Cesarea de Filipos, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Es interesante notar que la gente no tenía idea en el fondo quién era Jesús. Hablaban de todo un poco, tenían todos diferentes ideas, y ¿saben qué? En el mundo actual es muchas veces lo mismo. No tienen idea, y nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de presentarles a Jesús. Pero después Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Otras traducciones dicen, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y después le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Un texto muy similar a lo que él dijo después, hablándole a los discípulos. Estas son palabras muy lindas y muy fuertes de parte de Jesús, dándole esa autoridad a Pedro. Pero para comprender bien este texto y comprender bien lo que Jesús le quiere decir a Pedro, hay que entender qué quería decir esta frase en su tiempo. ¿Qué es lo que entendió Pedro en su tiempo? Esto en la cultura de esa época se está hablando de una autoridad bien precisa y particular. Es una forma de hablar de autoridad legislativa que tenían los rabinos. Ellos eran muy respetados por su conocimiento de la palabra de Dios, por su conocimiento de la ley, y se respetaba su palabra. Lo que ellos decían era ley. Si ellos decían eso sí se puede, eso sí se puede. Si decían eso no se puede, bueno, no se puede. Y mismo Jesús lo dice y lo reconoce en Mateo 23, versículos 2 y 3. Dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. En otras palabras, Jesús está confiando en su capacidad de interpretar la ley. Y después le dice a sus discípulos, así que ustedes deben obedecerlos. Obedezcan lo que les dicen cuando interpretan a Moisés, porque saben hacerlo. Eso le dice Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús reconocía esa autoridad de los maestros de la ley. Y en ese tiempo, como les decía, cuando un maestro de la ley, un rabino, se le reconocía esa autoridad, se decía que podía atar y desatar. Porque tal persona tenía poder con sus palabras para decir lo que era permitido y lo que era prohibido hacer. Ahí se está hablando de autoridad en cuanto a la interpretación de las Escrituras, en cuanto a predicación. Y Pedro, en este texto que acabamos de leer, acaba de hacer una confesión que es el corazón de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro acaba de dar la identidad de quién es Jesús. Y en base a esta declaración, a esa predicación, Pedro y el resto de los discípulos tendrán autoridad para atar y desatar con sus labios. En sus labios está la autoridad para dar las pautas, las reglas o los permisos para entrar en el reino de los cielos. Ellos declararán los términos por los cuales los pecados son perdonados. En otras palabras, confesando a Jesús como el Mesías, el Salvador, y confesándole a Él nuestros pecados. Esa es la autoridad que Jesús le está dando a entender a Pedro que tiene, y más adelante a la iglesia. Y en esto es increíble notar el contraste enorme que hay entre los discípulos de Jesús y los maestros de la ley, que tenían autoridad para poder aplicarle esto de atar y desatar. Mientras los discípulos de Jesús son llamados a abrir las puertas del reino de los cielos, a desatar bendición, a predicar. Muchas veces los maestros de la ley hacían lo contrario, cerraban. Eran estrictos y más estrictos de lo necesario. Pero los discípulos de Jesús son llamados a predicar el Evangelio. Es muy interesante notar que en el libro de los Hechos, Pedro, a quien Jesús le dice, el primero que le dice que tiene esa autoridad, él le abre la puerta del reino de los cielos el día de Pentecostés a los judíos en Hechos 2 y luego a los samaritanos en Hechos capítulo 8, cuando Felipe va a predicar y después Pedro va, ora por ellos y reciben el Espíritu Santo como confirmación que han sido incluidos dentro del pueblo de Dios. Y después Pedro hace lo mismo con los gentiles en Hechos capítulo 10. Y ellos también reciben al Espíritu Santo y son salvos porque creyeron. Esa es la llave del reino de los cielos, el Evangelio de Jesucristo. Eso es desatar bendición sobre las vidas de todos los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Eso es predicar con la autoridad que Cristo nos dio. Esa es la autoridad que Él nos da como iglesia. Y como iglesia tenemos ese deber de hacerlo, de predicar ese hermoso evangelio, de predicar diciéndole a la gente que de esta forma Dios amó al mundo, dando a su Hijo único para que todos los que en Él creen no se pierdan, pero tengan vida eterna. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Aquí le dice a Pedro, Pedro es responsable de declarar los términos bajo los cuales los pecados son perdonados. Y aquí en nuestro texto, el que nosotros leíamos al principio, esa responsabilidad y autoridad Jesús la extiende a los otros discípulos y a la iglesia cuando le dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es lo que tenemos como autoridad al conocer el Evangelio de Jesucristo. Tenemos en nuestro poder un conocimiento capaz de atar y desatar. Tenemos lo que Jesús llama la llave del reino de los cielos, porque por nuestra predicación podemos hacer entrar al reino de los cielos a todo aquel que cree a raíz de nuestras palabras, de lo que sale de nuestros labios. Tenemos esa responsabilidad como iglesia. Y esto es lo primero que nos enseña el texto. Somos iglesia para predicar el Evangelio. Tal como dice Romanos 10:15, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Somos iglesia para traer libertad y sanidad con nuestros labios. Proverbios 12:18, la lengua del sabio brinda sanidad. Brindemos libertad y sanidad al exponer la palabra de Dios. Somos iglesia con el objetivo de usar nuestros labios para bendecir. Romanos 12:14, bendigan a quienes los persiguen. Jesús dice en Lucas 6:28, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Aprendamos a usar nuestros labios como Jesús nos enseña que los usemos. Aprendamos a bendecir. Alguno dirá, sí, pero ¿por qué bendecir a mi enemigo? Mi enemigo no me bendice, me maldice. ¿Por qué yo lo tengo que bendecir? Como dirían en Chile, no, po. ¿Cómo voy a...? No. Y a veces uno se enoja. Pero ¿cómo Jesús me manda a amar a alguien que me odia? ¿Cómo Jesús me manda...? No, seguro que no. Yo no. No lo voy a detestar, pero amarlo. Ok, no voy a hablar en contra de él, pero hablar bien de él. Pero hablar bendición de él. Pero decir cosas lindas, no. ¿por qué si esa persona no lo hace por mí? ¿Por qué yo tengo que bendecir a alguien que no lo hace por mí? ¿Por qué yo tengo que actuar bien con alguien que no actúa bien conmigo? Porque tú no eres un imitador de tu enemigo. Tú eres un imitador de Jesús. Y eso es lo que Jesús hace. Por eso tienes que hacerlo tú también como un seguidor de Jesús. Por eso. Jesús ama a su enemigo. Jesús bendice al que lo maldice. Jesús perdona al que lo ofende. Somos iglesia también para instruir y aconsejar. Colosenses 3:16. Instrúyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. No dice instrúyanse solito en su esquina leyendo la Biblia. Dice unos a otros. A veces a algunos les cuesta hablar los unos con los otros y preferirían que la Biblia dijera ve, lee tu Biblia solito y si alguien te habla, responde. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña a vivir juntos. La Biblia nos enseña a vivir en comunidad. Instrúyanse unos a otros, dice la palabra del Señor. Aprendan a vivir juntos. Somos iglesia para enseñar y corregir. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Tenemos dos problemas. El primero, que no nos gusta hablar con la otra persona a veces. Y el segundo, que no nos gustan que nos corrijan. Entonces, como doble el problema, el que va a hablar y el que va a recibir instrucción. Tenemos que pedirle al Señor que ablande nuestros corazones. Tenemos que pedirle al Señor que nuestros corazones sean como el de Él. Que tengamos esa humildad de recibir instrucción. Y que tengamos ese amor más fuerte que quizás la timidez para dar bendición, para dar instrucción, para hablar palabras de sabiduría, para enseñar, para corregir. Para eso somos iglesia, para usar nuestros labios para desatar bendición, para hablar palabras de amor, de paz, de consuelo, palabras que traen gozo y palabras que son las llaves del reino de los cielos para todo aquel que cree. Para eso somos iglesia. Y también somos iglesia para usar nuestros brazos para abrazar y consolar. 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos consuela. Pero el texto no se detiene ahí. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Algunos quisieran que se detuviera ahí. Pero luego dice, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Que podamos consolar al que sufre, aunque sea nuestro enemigo, aunque no nos caiga bien, aunque sea lo que sea, consolar a quien sufre. Somos iglesia para sostener, apoyar y ayudar. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Para eso, y mucho más, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso Jesús nos viste de autoridad, no para condenar, no para juzgar, no para apuntar con nuestros dedos. Mira lo que hizo, mira cómo se cayó. A algunos hasta le da risa, mira cómo se cayó, mire qué mal. No es para hacer caer a otros, más bien para predicar perdón, amor, gozo, paz y reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante saber quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Por eso es importante buscar la voluntad de Dios juntos y en unidad como iglesia. A eso somos llamados. Y luego el texto dice, en el versículo 19 de Mateo 18, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Aquí cuando habla de ponerse de acuerdo, lleva también la idea de estar de acuerdo bajo la voluntad de Dios. No se trata simplemente de ponerse de acuerdo para pedir, se trata más bien de ponerse de acuerdo en qué pedir. Se trata de buscar la voluntad de Dios antes de pedir. Se trata de apoyarse los unos sobre los otros para alinearnos juntos con la voluntad de Dios. Se trata de unirnos y en unidad buscar su rostro, su presencia, su palabra, conocerlo más, buscar su dirección para nuestras vidas y nuestra iglesia. Nuestra comunión los unos con los otros y nuestra unidad son primordiales para buscar y llevar a cabo juntos la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. No hay nada más poderoso que un pueblo que se pone de acuerdo en buscar la voluntad de Dios, juntos orar, trabajar para estar y sobre todo para permanecer en su voluntad para con nosotros, porque ahí, según la voluntad de nuestro Dios, nos mostrará grandes cosas. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, cuando escuchamos su consejo, cuando seguimos según lo que Él nos da, según su voluntad, Él abrirá caminos donde no los vemos, abrirá nuevas puertas, bendecirá a su pueblo. Eso es lo que hará el Señor cuando estamos bajo su voluntad. Bendita la iglesia que busca la voluntad del Señor. Nuestro Dios nos bendice y nos guía cuando estamos dispuestos a escuchar su voz. Mateo 18:20 nos sigue diciendo Jesús: porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La promesa del Señor es que cuando nos ponemos de acuerdo y nos unimos y estamos juntos para conocer su voluntad, Él está en medio nuestro. Cuando nos juntamos aquí los sábados en la tarde, exaltando su nombre, buscando su voluntad y escuchando sus instrucciones a través de la palabra, Él está en medio nuestro. Cuando nos reunimos los jueves de oración para ponernos de acuerdo como hermanos y poner ante Él nuestras peticiones, Él está en medio nuestro. Cuando se reúnen en los grupos Nueva Vida, en las casas, y hablan, comparten de la palabra del Señor, oran juntos, el Señor está en medio nuestro. Donde están dos o tres reunidos, hay sanidad, hay libertad, hay consuelo, hay restauración de vidas, de hogares, de familias, situaciones transformadas, corazones sanados, porque hay una iglesia unida y la presencia de Dios está en medio. Eso es lo que ocurre cuando nos juntamos. Donde dos o tres están, yo estoy en medio, dice el Señor Jesús. No estamos solos. El Señor está en medio nuestro cuando nos unimos. Y no se trata solo de estar juntos en un mismo local. No se trata solamente de desplazarse y de estar juntos un rato y después nos vamos y se terminó. Estamos juntos en un mismo espíritu. Juntos en un mismo sentir. Unidos en el mensaje de salvación, mensaje de perdón de pecados. Unidos en oración. Unidos en ese deseo y sentimiento de servir. Unidos en una misma visión. Por eso la importancia de dar un paso más que venir el sábado una vez por semana a recargar las baterías y ojalá me dure hasta el próximo sábado, pero el lunes ya se acabó. Es dar un paso más. Los grupos, por ejemplo, que están a su disposición para seguir aprendiendo. Amén, dicen los hermanos de los grupos, qué bonito. Los grupos que están a su disposición para estar juntos, para juntarse, para unirse, para conversar, para conocer más su iglesia, para seguir hablando la palabra, para orar juntos, para exponer sus peticiones, para conocerse más, para conocer más a su iglesia. Es importante participar activamente en su iglesia, participar, como les decía, en los pequeños grupos, para seguir creciendo espiritualmente. Aprender juntos, fraternizar, conversar. Hechos 2:46 decía: no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Linda la parte del templo. Pero después dice: de casa en casa. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. De casa en casa. Hay una dinámica saludable de venir todos juntos y adorar, alabar el nombre del Señor aquí. Pero de casa en casa, estar juntos, estar unidos. De casa en casa, orar los unos por los otros. De casa en casa, aprender a conocerse. De casa en casa, conocer más al Señor juntos. De casa en casa, conocer las necesidades de los hermanos, las necesidades de los demás, las necesidades de la gente que está alrededor suyo y conocer los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, porque Dios hace milagros aún hoy. Pero de casa en casa, conociéndonos, acercándonos, conociéndonos y aprendiendo a amarnos. Donde están dos o tres en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio. Cuando hay personas reunidas, hay transformaciones de corazones. Donde hay personas reunidas en el nombre de Jesús, la iglesia es animada y guiada por el Espíritu Santo a actuar a favor del necesitado. donde hay personas reunidas buscando la voluntad de Dios, de pronto nos damos cuenta que vale la pena el esfuerzo de servir, vale la pena el esfuerzo de ayudar, vale la pena el esfuerzo de ir a un grupo, el esfuerzo de leer la Biblia, el esfuerzo de orar, el esfuerzo de predicar con acciones concretas de amor. Cuando nos unimos en oración, de pronto el Señor comparte su corazón con nosotros, su amor por los demás, su deseo que estemos atentos a las necesidades de las personas, y de pronto surgen ideas de cómo hacer brillar la luz de Jesús, de cómo mostrar su amor en un mundo de tinieblas. De pronto a alguien se le ocurre que es buena idea usar el autobús de la iglesia para ir a buscar personas que están en un refugio y que necesitan alimento y ropa. Que es buena idea transformar una de nuestras salas en algo que parece un pequeño mercado de ropa para regalarle a esas personas que necesitan. A otra persona, el Señor le pone en el corazón el deseo de acompañar y hacer llamadas telefónicas para las personas que no entienden el idioma. O a otro, el Señor mueve su corazón para hacer talleres de creación de hoja de vida. O a otro se le ocurre a dar talleres de francés. Y a otro el Señor le pone en el corazón recoger viejas partes de computadores, recogerlas, juntarlas para armar computadores que funcionan y entregárselas a personas que lo necesitan. Cuando la iglesia del Señor está atenta a su voz, el Señor se empieza a mover, el Señor empieza a mostrar su poder, el Señor comienza a tocar los corazones, su mano poderosa se mueve en medio nuestro, Él comienza a enviar del norte, del sur, del este y del oeste, porque donde hay dos o tres, el Señor está en medio nuestro, ese es nuestro Dios. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos, Hechos 2:47. Hay milagros en medio nuestro. Y los instrumentos para hacer el milagro son personas de la iglesia. Somos tú y yo cuando estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Hace unas semanas bajo el Ministerio de Ayuda a los Inmigrantes se dio un primer computador a una familia necesitada. Y yo sé y confío en el Señor que es un primero de muchos, que el Señor va a abrir puertas para seguir ayudando. Que está en el corazón de Dios, que estemos atentos a la necesidad. Desde el año pasado hemos recibido y ayudado a cientos de personas con el autobús entregando comida y ropa de invierno. Se han hecho talleres para crear la hoja de vida, se han hecho decenas y decenas de kits de bienvenida y próximamente comenzarán talleres de francés, y todo esto se está haciendo porque es una iglesia sedienta y deseosa de hacer la voluntad de Dios. Pero todo esto requiere esfuerzo. No es fácil decirle a los servidores que de pronto, aparte de todo lo que ya tienen que hacer el sábado, aparte de hacer todo lo que ya hacen, tenemos que transformar una de nuestras salas para regalarle ropa a gente que lo necesita. Fue un gran sacrificio, pero lo hicimos con un corazón lleno del amor de Dios por esas personas, y nuestros corazones se llenaron aún más de alegría al ver cómo el Señor impactó, tocó y transformó vidas, porque era mucho más que dar ropa o dar comida y una sonrisa, era el Espíritu Santo hablando a los corazones a través de cada gesto, de cada acción, de cada regalo, de cada esfuerzo. Y pudimos ver la semana pasada cómo algunas de esas personas que llegaron ese día se bautizaron y le entregaron su vida a Jesús. Vemos los frutos de lo que el Señor ha hecho. Pudimos compartir su testimonio y ver cómo el Señor usó a su iglesia no solo para cuidar de ellos físicamente, pero también para encontrarse con ellos, para cuidarlos espiritualmente. Y lo único que podemos decir ahora, un año después, valió la pena el sacrificio, valió la pena correr para encontrar un chofer para el autobús, valió la pena correr, hacer anuncios, buscar donaciones, buscar comida, valió la pena el esfuerzo, porque el Espíritu Santo se movió, el Espíritu Santo obró en los corazones, y el Señor lo seguirá haciendo mientras haya un pueblo sediento, un pueblo en unidad, un pueblo cuyo anhelo es estar y permanecer en la voluntad de Dios. Y Dios en su infinito amor y su bondad nos enseñó a ser iglesia para cuidar los unos de los otros. Dios en su infinito amor y bondad a través de su iglesia ha salvado, ha restaurado, ha dado ayuda al necesitado, ha sanado, ha transformado, ha acompañado en el luto, consolado al que llora, ha abrazado y fortalecido al caído y sobre todo ha dado vida eterna. Y muchos de ustedes lo han vivido. Muchos de ustedes lo han visto, lo han experimentado. Su cuidado, su amor, el poder y la bondad de Dios a través de su iglesia, acompañando y ayudando. Voy a invitarlo a que se ponga de pie hoy. En unos instantes vamos a cantar con el equipo de alabanza la bondad de Dios. Pero antes les voy a pedir que puedan cerrar sus ojos, que puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar juntos al Señor. Vamos a decirles unas palabras al Señor. Nos vamos a unir como iglesia. Quizás estás aquí con tu corazón quebrantado. Quizás es primera vez que escuchas hablar del amor de Dios. O mismo quizás ya lo has visto antes. Y quisieras por primera vez orar, darle las gracias a Dios por su bondad. Porque siempre ha estado contigo. Mismo cuando has estado lejos. Y tal vez no tienes palabras. Quizás nunca has orado antes. Pídele a Dios que llene tu boca de agradecimiento por su bondad, por todo lo que ha hecho y todo lo que hará. En un mundo individualista donde cada uno se preocupa de su propio problema, déjame decirte que no estás solo. Hay un Dios que te ama, un Dios que nunca te abandonará, nunca te desamparará y te lo quiere mostrar a través de su iglesia. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo hoy, o si quieres volver a entregarte a Él, reconciliarte con Él, hoy es tu oportunidad. No esperes a mañana, no sabes lo que vendrá mañana. Hoy es el momento y es entre tú y el Señor. Y si no sabes cómo hacerlo, no sabes qué orar, no sabes qué decir, no te preocupes, te vamos a ayudar. Como iglesia, todos juntos vamos a orar contigo. Así que si quieres orar para decirle al Señor que crees en Él y que lo quieres seguir, te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Y toda la iglesia la vamos a decir juntos, acompañando a los que oran quizás por primera vez. Dígale conmigo: Señor Jesús, gracias por tu bondad. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por morir por mí, aunque no lo merecía. Hoy yo sé que moriste, pero resucitaste al tercer día. Y esa victoria también es mía. Perdóname porque he pecado, porque he estado lejos de ti. Hoy he decidido creer y entregarte mi vida. Hoy he decidido seguirte y confesarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy marco un antes y un después en mi vida. Porque a partir de hoy soy hijo tuyo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y porque siempre me has cuidado. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia puede decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, por todo lo que hará, porque Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Lo vamos a declarar junto al equipo de alabanza.